Gibot, él es interventor de la UNA. Muy buen día.
Buen día, señora.
Bueno, padre, le estábamos llamando y bueno, hoy ya martes, aconteciendo un poco todo esto y estaba viendo en todos los titulares en el cual usted pedía la renuncia de todos los decanos, es como para empezar de cero, ¿no?
Sí, yo apenas la conciencia, ¿verdad? Yo no soy de quien para hacerle renunciar, ¿verdad? Pero apenas la conciencia, ¿verdad? Me parece que si queremos purificar toda la una, si queremos examinar toda, tendrían que renunciar, ¿verdad? Me parece lógico, ¿verdad? No solo el rector, sino también los decanos, ¿verdad? Si algunos quieren continuar, es problema de conciencia de ellos, ¿verdad? No, yo soy, no puedo obligar a nadie a renunciar.
Claro, pero se entiende a nivel de conciencia. Usted cuando dice nivel de conciencia, es como para llegar a qué, ¿no? O sea, la renuncia porque es importante. Y sin ni siquiera entrar a juzgar, supongo, culpable o no culpable ya en estos temas.
No, yo no soy juez, ¿sí? Yo soy país. Por eso apelo a la conciencia. Que cada uno se examine, ¿verdad? Y vea su parte de responsabilidad en lo que pase en la una, ¿verdad? Parece pues muy complicado decir yo no sabía nada, ¿verdad? Si uno es miembro de una comunidad educativa, se supone que algunas cosas tiene que estar enterado, ¿verdad? No puede ser que nadie haya sabido nada de lo que pasaba. Por eso yo apelo a la conciencia de cada uno, ¿verdad? Y que responda cada uno según su conciencia.
Aparte, y hay una cuestión también que no es un detalle menor, que está establecido, ¿verdad? Que si yo, por ejemplo, puedo realmente no saber nada, pero si no sé nada, es negligencia. Igual sigo siendo culpable, a eso es a lo que me refiero.
Claro, de cualquier manera tengo responsabilidad, ¿verdad? Por eso yo apelo a la conciencia, que cada uno examine su parte de responsabilidad, ¿verdad? Yo no estoy diciendo usted es culpable, ¿verdad? Apelo a la conciencia, que se examine para ver un poco qué parte de responsabilidad le toca, ¿verdad? Si le toca mayor o menor responsabilidad, pero siendo miembro de una comunidad educativa, no parece porque se puede ignorar todas las cosas que pasaron o que pasan en la universidad. Cierto, el rector ha podido hacer algunas cosas a espaldas de decanos, pero hay cosas que faltan una lista, ¿verdad? Sobre todo los nombramientos de los funcionarios que eso no depende simplemente del rector, depende de los decanos también. Los decanos son los que tienen el nombramiento de tal o cual funcionario. Por tanto, parte de responsabilidad también tienen, ¿verdad?
No, absolutamente, absolutamente. En todo esto también, es que lo que pasa es que es el tema bastante moral también en todo esto, ¿no?
Sí, apelamos siempre a la autonomía que tiene la universidad. Yo soy defensor de la autonomía universitaria, ¿verdad? Además está consagrado por la Constitución, nuestra Constitución, ¿verdad? Pero la autonomía no significa que la universidad pueda hacer lo que quiera, sino la autonomía tiene que estar marcada por la ética. Es decir, la universidad debe hacer lo que debe hacer, ¿verdad? Debe ser autónomo para hacer lo que debe hacer, no para hacer cualquier cosa. Y lo que hace tiene que estar marcado por la ética, ¿verdad? No se puede pensar que en una universidad no se actúe conforme a una ética, ¿verdad? A la verdad, a la honestidad, son valores que hay que manejar, ¿verdad?
Y porque estamos hablando de los que es que es tan delicado, ¿no? Yo siempre digo que esto que ha ocurrido tiene un lado, un golpe bastante duro, ¿verdad? Pero también es positivo, demasiado positivo, por lo siguiente. Voy a hacer así como que pensamientos que porque sobre educación creo que todos tenemos algo que decir. Yo siempre digo, estamos hablando de una universidad que, por ejemplo, si uno va a hacer competencias a nivel con otras universidades para inclusive obtener becas, tiene un peso tan importante. Estamos hablando de una universidad que tiene docentes que realmente son increíblemente un valor impresionante si uno habla de medicina. Por eso no hablemos de formas, de fondo nomás hablemos, ¿no? Cuando hablamos de medicina, creo que es una de las universidades con más excelencia que se tiene, a pesar de las formas también que algunas veces se cuestionan. Pero de fondo son tan importantes que ocurra esto. Bueno, duele cuando uno tuvo sus afectos ahí o pasó, pero bueno, que ojalá que se tome en serio y que el rumbo que tome sea lo mejor.
Indudablemente que duele, molesta, y sinceramente a mí me duele profundamente, ¿verdad? Yo considero que la Universidad Nacional de Asunción es una buena universidad que tiene excelentes profesores, que tiene excelentes funcionarios también, ¿verdad? Pero es igual que la medicina que me decís, ¿verdad? Cuando hay una enfermedad hay que curarla, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el cuerpo reaccione y pueda vivir sanamente, ¿verdad? Pero indudablemente que no todos en la Universidad Nacional son corruptos, ¿verdad? Por eso reaccionaron los jóvenes, precisamente porque la mayoría de ellos por lo menos no está en la corrupción. Generalmente los jóvenes son los menos corruptos todavía, ¿verdad? La corrupción llega muchas veces con la edad mayor, ¿verdad? Pero de jóvenes llenos de ideales, llenos de buenas intenciones, son miembros también de la universidad y ellos actuaron, se manifiestan y están presionando precisamente en contra de la corrupción. Me parece que eso hay que reconocer también.
No, absolutamente. Y eso significó que en algún punto los docentes pudieron hacer, ¿cómo era?, el mensaje correspondiente.
Sí, los docentes son menos culpables en algunos casos, ¿verdad? Porque ellos no tienen el poder de gobierno en una facultad, ¿verdad? El que gobierna, el decano con el consejo, ¿verdad? Ellos son los que tienen la visión más completa, ¿verdad? Y tienen poder de intervenir o no intervenir, ¿verdad? Muchas veces los docentes ignoran algunas cosas que el consejo, los decanos saben, ¿verdad?
Absolutamente. Inclusive, por ejemplo, que no es un dato menor, ¿no? Hay como unas voces absolutamente de acuerdo en todo lo que está ocurriendo. Inclusive, le escuché al presidente de la República hablando en un contexto internacional de lo que es Naciones Unidas, en el cual decía y apoyaba lo que estaban haciendo los estudiantes en Paraguay. En lo que se refiere a gestión, digamos, lo que es transparencia de gestión y educación de calidad.
Claro, hay que buscar por una educación superior de calidad. Eso supone también que haya transparencia, que haya corrección. Es decir, sí, estoy de acuerdo que una educación de calidad supone que haya verdad en ella también.
Y sí, es que no hay de otra. Yo creo que estamos en un proceso en el cual inclusive a nivel de del Estado se han dado pasos muy importantes, hasta de transparencia de salarios, una ley de transparencia, y parece que eso no le llegó a la una, ¿no?
Incluso la ley de la función pública, que no admite, digamos, padrinazgo, las familias que se integren el nepotismo, ¿verdad? Una está exenta de esa ley.
Y sí, o sea, está como que todo. Padre, yo lo que veo en este tema es como caminos que no tienen retorno. Por eso es que está pasando también esto en la UNA. Hoy por hoy, nosotros, no sé, no importa cuál sea el color, gobierno o nombre que gane en las próximas elecciones, hay cuestiones de que el ciudadano se ha empoderado. Por ejemplo, la transparencia. Antes era impensable decir que los salarios de los funcionarios públicos, o pedir y decir por qué viajó y qué es lo que hizo, que uno, cualquier ciudadano, pueda pedir y que en 15 días te tienen que responder sobre eso. Antes era impensable que eso ocurra.
Era imposible de pensar en la época anterior, ¿verdad?
Sí.
Hay que recordar la edad que yo tengo. Yo viví toda la época estronista, ¿verdad? No ignoro todas esas cosas, ¿verdad? Se está abriendo el panorama y vamos buscando cada vez una mejor transparencia, ¿verdad? Pero eso supone también que vayamos tomando conciencia de la necesidad de la transparencia, ¿verdad? Y eso a veces cuesta, no se consigue la transparencia de un día a otro, ¿verdad? Se consigue poco a poco y muchas veces bajo presiones, ¿verdad?
No, no, ha sido un... ¿Cuáles son los pasos que ahora ustedes van a estar siguiendo, padre?
El CONES tendrá que ver con la universidad porque dicen que hay una oposición a la intervención, ¿verdad? Tendrá que ver los argumentos, si le presentan los argumentos necesarios, ¿verdad? Con examinar los argumentos para no intervenir y el CONE decidirá si no se interviene, si pospone la intervención, si lo que se va a hacer, ¿verdad? Yo no soy miembro del CONE, ¿verdad? A mí me pidieron la intervención, pero con el CONE se tendrá que ver eso, ¿verdad?
O sea, exactamente, es simplemente ver qué es lo que pasa. De todos modos, hoy por hoy, de todos estos procesos que usted está viendo, porque hay como que muchas instituciones que están interviniendo, ¿eso está bueno?
Claro que está bueno para ir purificando y ir arreglando, ¿verdad? Las instituciones que necesitan poner remedio a sus enfermedades, está bien que se intervenga, ¿verdad? Se intervino en la Universidad Nacional de Villarrica el Espíritu Santo. Se intervino también la Universidad Sudamericana. Se intervino el Instituto Santa Librada y se cerró, es decir, cerraron las cámaras, la que corresponde, ¿verdad? El CONE intervino, el Instituto Santa Librada, examinó todas las cosas que había ahí y vio que no podía funcionar un instituto en esas condiciones y pidió a las cámaras, recomendó incluso a las cámaras que se cerrara ese instituto. Y la cámara cerró el instituto porque depende de las cámaras de cerrar o abrir un instituto o una universidad. El CONE no tiene esa facultad.
Y sí, también eso supongo que hasta esa arista hay que ver, porque padre, disculpe ya la expresión, en la cada esquina tipo hay una facultad a medida y a mí hay cosas que, bueno, soy menos quejillosa, ¿verdad? Pero soy tan quejillosa cuando veo el de la facultad de medicina que en serio me da un susto porque estamos hablando ya de vidas.
La facultad de enfermería que se abren sin ningún laboratorio.
Sí.
La enfermera que se reciben con una práctica mínima o sin práctica, ¿sí? La vida está en peligro. Por eso el CONES decidió en su época, ¿verdad?, empezar a examinar más de cerca todo el área de medicina en primer lugar.
Sí, y te acordás también, padre, cuando ocurrió lo de IPS. Cuando daban como que se recibieron en 8 días más o menos y tenían el título, increíble, y no sé cuánto, 400 eran, no sé cuánto llegaron al final.
Eso es del Instituto Santa Librada cuando
Santa
intervino el
Librada,
CONE.
exacto, padre.
Sí, intervino el CONE ahí.
Que fue terrible. Yo creo que el CONES tiene mucha actividad, ¿no? En el sentido que algo es la una y es irse por etapa, terminar la una y después irse en lo otro y ser, asincerarnos un poco todos, ¿no? No, la educación en algún punto no puede ser considerado solamente como un negocio.
No debe ser considerado como un negocio, debe considerarse como un bien público, como un bien que se ofrece a la sociedad para continuar transmitiendo la herencia cultural que tenemos, ¿verdad? Esta generación debe preparar a la siguiente generación y debe preparar a la siguiente generación lo mejor posible, ¿verdad?
No,
Bueno,
absolutamente. Bueno, padre, gracias por este tiempo.
muchas gracias, muy
No, hasta
amable.
luego a usted. Padre Michel Gibault, interventor de la UNA, designado por el Consejo Nacional de Educación Superior, CONES. Y sí, es por etapas. Ahora están, si es que se...